Entre páginas.
Buenas tardes, bienvenidos al programa Entre Páginas de Radio Sefarad, el rincón dedicado a los libros y a la cultura judía de la radio de la Federación de Comunidades Judías de España. Hoy tenemos un invitado, nos acompaña un amigo, como en casi todos los programas anteriores, Manuel Florentín. Buenas tardes, Manuel.
Buenas tardes, Uriel.
Manuel Florentín es editor de la editorial Alianza Editorial, valga la múltiple redundancia, pero así es la cosa. Una persona que nos conocemos de hace muchos años y aparte de su labor de editor, es una de las personas que del mundo de la prensa y de la edición ha tenido siempre un especial interés y sensibilidad por todo lo que es la cultura judía. Y su sello editorial va a presentar el próximo día 22,
eso es,
en el Círculo de Bellas Artes,
Madrid,
de la mano de John Juaristi.
Y el 24 en Barcelona.
Y el 24 en Barcelona.
Con Horacio Vázquez Rial.
Con Horacio Vázquez Rial, también escritor,
también
que su nombre le conocerán los oyentes de Radio Sefarad. Van a presentar el libro de Robert Menasse, La expulsión del infierno. Un libro curioso, escrito por un autor judío vienés, de apellido, pues que podría ser tanto sefardí como askenazí a priori, pero que la propia historia de la novela lo entronca, no me lo he leído, pero por lo que me has contado tú y lo que dice la solapa, entronca con el ilustre rabino sefardí de Ámsterdam, Menasse ben Israel, editor, traductor de la Biblia, y uno de los grandes sabios que ha dado el judaísmo sefardí.
Nacido en la península ibérica.
Nacido en la península ibérica, efectivamente.
Que de ahí va la novela.
Y bueno, pues cuéntanos por qué esta novela, porque tú me has hablado con mucho cariño de ella, desde que la tenías entre manos para su traducción.
Desde hace dos años traduciéndose. Sí.
¿Por qué te ha gustado tanto esta novela?
A mí me ha gustado por lo siguiente. Indudablemente no, es una novela que nos pilla muy de cerca, digamos, a los españoles. Hablemos de ibéricos, puesto que en aquella época, siglo XVII, estábamos hablando, casi todo trasciende en Portugal, pero hay muchas referencias al obispo de Talavera, que fue perseguido por ser judío. O sea, con lo cual, digamos que es una época en donde las dos monarquías en un momento dado son una sola. O sea, que hablemos.
Bueno, y sobre todo que los grandes personajes los reivindicamos los españoles,
los reivindican los portugueses, y nunca sabemos muy bien de qué lado está el personaje o el pueblo en cuestión de lo que llaman la raya.
La raya de Portugal.
La raya de Portugal, ¿no? Entonces, esta es una novela que, curiosamente, es una novela sobre la ilustración, aunque no aparece la ilustración. Uh-huh. El autor lo que ha pretendido es hacer una historia de la pre-ilustración y la post-ilustración. Entonces, voy a resumir un poco la historia. Son dos historias en paralelo. Una de ellas es la del que luego va a ser el rabino Menasse, que en realidad es un niño Manuel, que se dedicaba a perseguir judíos en Portugal, él sabiendo de alguna manera, ahí hay veces que no queda claro en la novela, si él sabe a priori que él es judío o cuando se llevan a sus padres la Inquisición, él se da cuenta que él es judío. Porque no está muy clara muchas veces, que es lo que pretende también el autor con esta novela y con alguna de sus otras obras, el poder camaleónico del ser humano muchas veces para sobrevivir. Uh-huh. Que es también un poco de lo que va la novela. Entonces, tenemos el personaje de Manuel y otro personaje que en estos momentos, en la actualidad, en Viena, un profesor de historia, que se llama Víctor Abravanel, que curiosamente desciende de la familia de los Abravanel, que eran consejeros de los reyes católicos. Uh-huh. Entonces, van las dos historias en paralelo, hay saltos en el tiempo, entonces vamos viendo las vicisitudes que llevan a ese niño Manuel, que va cambiando de nombre y terminará pasando por mil orfelinatos regentados por la Inquisición una vez que sus padres han desaparecido, y la historia de Víctor Abravanel, que empieza de la siguiente manera. Una cena en Viena entre alumnos y viejos profesores que se juntan 25 años después. Uh-huh. Y Víctor Abravanel decide ir leyendo las fichas del partido nazi de cada uno de ellos. Lógicamente, la cena termina que se queda solo Víctor Abravanel y su vieja amiga, vieja novia, a la que le sigue gustando y que intenta. Entonces, en una noche, digamos, de pasear por la Viena profunda, él le va contando a Hildegund, esta media amiga, a la que de vez en cuando también intenta, bueno, pues ya que estamos, a ver si podemos rematar la noche
como es debido.
Como es debido, ¿no? Y le empieza a contar también, pues, la historia de sus padres, perseguidos durante el nazismo. y al mismo tiempo se va encabalgando la historia, como decía, del rabino Menashe. ¿Cuál es el vínculo de unión entre ambas historias? Que podían ser dos novelas totalmente diferentes. Pues uno de los vínculos de unión es, al margen de Abravanel, que desciende de los de la familia sefardita, el rabino Menashe, cuando llega a Ámsterdam, aparte de que luego viajará a Gran Bretaña y conseguirá de Cromwell que vayan los judíos a Gran Bretaña, él se va a convertir en el maestro de Spinoza, uno de los maestros de la Ilustración, curiosamente. Y ¿sobre qué personaje está estudiando Víctor Abravanel, que es un historiador? Sobre Spinoza. Entonces,
Cierra el círculo.
Ahí cierra el círculo.
No, es interesante, porque además es una cosa que se olvida a veces, porque fue minoritaria, ciertamente, y no aportó posiblemente los nombres más esplendorosos, que la Viena de antes de Hitler, había una comunidad sefardí pequeña, pero la había. Lo que pasa es que siempre queda un poco eclipsada por la gran y ilustrísima...
No, y una gran comunidad judía. Menashe, no sé él cuál es su origen, porque curiosamente todo arranca... Bueno, en la cubierta del libro aparece un cuadro que es de Rembrandt,
que es el
rabino Menashe.
Sí, sí, sí.
Robert Menashe, él empieza la... Bueno, él empezó a trabajar sobre esta novela. En un día, en una exposición de Rembrandt, ve un cuadro y ve que pone Rabino Menashe. Y dice, anda, mi apellido, Rabino Menashe. Y empieza a indagar en la historia del Rabino Menashe. Y se va sintiendo identificado. De alguna manera, el Rabino Menashe... O sea, la historia de Víctor Abravanel, de alguna manera, podía ser el alter ego de Robert Menashe. A fin de cuentas, profesor universitario, actual, en la Viena, perseguido sus padres por el nazismo, o sea, con muchas similitudes. Y por otro lado es... aquel personaje que le deslumbró porque en la historia del rabino Menashe él se sintió muy identificado. Y sobre todo en un momento, él, viejo defensor, viejo marxista, defensor de viejas utopías, de cambiar el mundo...
Y ahora neocon.
¿Cómo?
Ahora neocon.
Yo creo que ahora es desilusionado. Crítico con todo. Bueno, hoy por hoy en Alemania, en Austria, él es un personaje muy conocido junto al actual premio Nobel, Jelinek. Son de este movimiento de intelectuales anti-Heider, pero al mismo tiempo anti-el establishment político, que sabéis que lo que ha permitido a Heider es que durante 40 o 50 años se han estado gobernando en coalición socialdemócratas y conservadores, con lo cual ya ha habido una media corruptela y eso ha ayudado. Entonces, él es uno de estos personajes fustigadores, además con muchas ironías, diciendo que Heider es una bendición para la democracia, porque el que aparezca Heider ha permitido que mucha gente de repente ya rompa con lo que había y diga, bueno, aquí hay que cambiar, encontrar algo, ¿no? Entonces, es un tipo muy activo en la vida cultural y en la vida política, ¿no? Entonces, él que teme que en la sociedad actual, post-ilustración, vuelvan a aparecer irracionalismos contra el racionalismo, nuevos fanatismos, nuevo peligro o exacerbaciones identitarias, y eso nos pilla también de cerca en España con algunas identidades, ¿no? Entonces, él ha querido, o sea, por un lado, por eso, situar al rabino Menashe, que es un maestro de la Ilustración, por decir una manera, sus discípulos van a llegar a la Ilustración, y la posilustración, que es pues la Viena de hoy. Bueno, podría ser Viena, París o...
Y ya que, además de comentar con pasión esta novela, yo es que pocas veces te he visto hablar con tanta pasión de ninguno de los libros que has publicado. O sea, yo creo que es un motivo para que tanto los oyentes como yo mismo nos adentremos en ella. Es una novela extensa, yo creo que es una novela de cerca de 400 y pico páginas. ¿Qué otros libros recomendarías a los oyentes del programa Entre Páginas de Radio Sefarad de tu sello?
Pues que fueran, digamos,
editorial
de interés para la comunidad judía. Pues mira, te voy a robar un momento el catálogo, porque tenía aquí la chuleta, pero me la he tenido que dejar en la bolsa. Hay un libro que recomiendo, es una preciosidad, que es de Hans Marter van den Brink, que es un autor holandés. En este caso no es judío, porque los dos que voy a hablar sí que son judíos. La novela se llama Sobre el agua. Y es una historia de una amistad entre dos jóvenes. Uno de ellos se sobreentiende que es judío. O sea, todo transcurre en aquel verano antes del 39, uh-huh. en el que ellos, que son remeros, son pareja uh-huh. En un equipo de remo, pretenden llegar a los Juegos Olímpicos, el lector sabe lo que va a pasar en el 39. Yeah. Y uno de ellos está recordando que era el chico pobre que consigue, chico holandés, que consigue entrar en el club de remo elitista. Uh-huh. Él, digamos, es poco agraciado físicamente, intelectualmente, y tiene al amigo, que es rubio también, pero indudablemente se intuye que es judío. Uh-huh. Agraciado física, intelectualmente, va a ser su modelo. Y él está recordando, en el año 45, aquel verano maravilloso. Uh-huh. Lógicamente el amigo se perdió. Yeah. Entonces no dan más claves, pero indudablemente te vas enterando. Uh-huh. Hay otro autor, este sí que el autor es judío, es Marcel Möhring. La novela es en Babilonia. Y es la historia de la familia Leví. En esa novela podemos ver la historia de Europa. La familia Leví, que son viejos relojeros, que desde Vilna van a lo largo de los siglos avanzando por Europa, terminarán en Holanda y terminarán siendo perseguidos. Pero él quiere también reflejar que no solamente los judíos han sido perseguidos, sino también perseguidores. Porque uno de los miembros de esta familia va a construir la bomba atómica. Mm. Van a llegar a Estados Unidos. Mm. Y además con mucha ironía, con mucho sarcasmo, ahí Marcel Möhring te ríes bastante. Es un personaje que también se ríe de sí mismo. Mm. Entonces, pues por ejemplo, hay dos personajes que uno de ellos va a montar una peluquería y le pregunta al amigo, dice, ¿qué te ha parecido mi peluquería? Y dice, siempre recomendaría las SS. Y dice, hombre, por favor, ¿pero cómo me dices esto? Y entonces, en realidad, aquella frase la dijo Freud en su día cuando saquearon su casa, se llevaron todos los libros y entonces le hicieron firmar un papel en el que no habían causado ningún destrozo. Y por lo visto Freud firmó, siempre recomendaré a las 60. El libro está lleno de todo ese tipo no. de guiños.
Para el lector preparado e iniciado.
Sí, no, pero lo explica. Ah. O sea, uno se va enterando. Tenemos también Una fiesta en el jardín de Georgi Konrad. No. Hemos hablado dos autores holandeses, en este caso un autor húngaro, claro. en el que de alguna manera es una novela, pero es su vida. Georgi Konrad fue el único niño de su pueblo que se salvó de todos los niños judíos que murieron en distintos campos de concentración. ¿Y cómo se salvó? Pues él y el hermano se marcharon a Budapest y en aquellas casas que tenían algunas delegaciones diplomáticas como los suizos, los suecos y los españoles, la del embajador Sanz-Briz, él se metió en la Suiza, en una residencia suiza. Entonces es la historia de más o menos de su vida, aunque son otros personajes, y la verdad es que fantásticamente muy metaliteraria, con frases como por ejemplo diciendo que la ficción es la miel de la mentira gota a gota, ¿no? Y por y que es lo único que permite entender la realidad, ¿no?
Bueno, el tiempo
he agotado el tiempo
toca a su fin. Esto, ya sabes, la radio, la televisión, el tiempo vuela y mucho más para el que está hablando, pero también estoy convencido que para nuestros oyentes, porque las recomendaciones que has hecho yo creo que van a ser interesantes para todos. Hemos abordado distintos autores, distintas obras que tienen en común el sello editorial, pero que también es un criterio para hablar de los libros, ya que Alianza sin duda tiene un más que merecido prestigio en el panorama editorial español, y la selección de títulos tanto en ensayo universitaria como en narrativa es siempre una garantía. Y estamos hablando de autores de primera fila, Georgi Konrad, otros aspirantes a premio Nobel, sí, junto a Emil Cartes. Sí. Quizá más.
Porque fue una sorpresa.
Y otros autores como Möhring,
Van den Brink. Bueno, y también tenemos a Feuwanger, los hermanos Opperman, pero ese ya es un clásico.
Ese es un clásico, y además para quienes vieron la serie por televisión, pues tienen un motivo más para leer el libro, que como casi siempre es muy muy superior. Manuel Florentín, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por este apasionadísimo resumen de la novela de Robert Menashe, La expulsión del infierno, publicado por Alianza Editorial, que se presentará el día 22 en Madrid, en el Círculo de Bellas Artes, y el día 24 en Barcelona,
por la tarde, y 25 en rueda de prensa.
Y el 25 la rueda de prensa en Barcelona. Si quieren más información, pueden preguntar por él en Alianza Editorial, que sin duda les dará los detalles de las horas de estos actos de presentación. Manuel, una vez más, muchísimas gracias. Espero que verte pronto. Y desde el micrófono del programa Entre Páginas de Radio Sefarad se despide de ustedes, Uriel Macías, esperando estar con ustedes pronto en Radio Sefarad. Buenas tardes.